Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Pues te cuento la ofensiva del Partido Popular contra el Ministerio de Igualdad por ocultar los fallos de las pulseras que controlan a los maltratadores. Los populares exigen a la ministra Ana Redondo que acuda a las Cortes para dar información exhaustiva que disipe el miedo que ahora mismo sufren las aproximadamente 4.500 mujeres que en España tienen esta medida de protección. Maribel Sánchez.
Y por eso Feijóo lo califica esta mañana como el culmen de la incompetencia. Poner en riesgo la vida de las mujeres maltratadas, dicen redes sociales, no es una negligencia cualquiera y exige responsabilidades a la ministra Ana Redondo y al gobierno, un ejecutivo del que también forma parte la vicepresidenta Yolanda Díaz, que no quiere que la identifiquen con esa falta de protección a las mujeres y pide que se abra una pequeña investigación.
Si han existido fallos o disfunciones, es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado, que se haga una pequeña investigación y, por supuesto, el derecho de reparación de las víctimas.
Y como la ministra de Igualdad sigue sin confirmar su presencia mañana en el Senado, los populares han denunciado ya esta desprotección de las víctimas de maltrato ante la Comisión Europea.
De la protección de las mujeres a la de niños y adolescentes. La Asociación Española de Pediatría alerta de un incremento de casos que presentan síntomas preocupantes relacionados con el uso de videojuegos Roblox, en concreto con la utilización de su chat y las interacciones con otros usuarios. Carmen Lavalle.
Consideran necesario alertar a los padres ante el número creciente de casos de niños y adolescentes que llegan a sus consultas con problemas de ansiedad, autolesiones, alteraciones del sueño y cambios de humor y de comportamiento ligados al uso de la plataforma de videojuegos Roblox, por medio de la cual llegan a contenidos pornográficos y violentos totalmente inapropiados y que están dañando su salud física y mental. María Salmerón es presidenta de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia.
Pues yo ahí como madre, ya no te contesto como pediatra, como madre, yo, bueno, a mi hija no lo usan, pero desde luego si lo estuviesen usando, ahora mismo se lo prohibiría terminantemente, porque parece que el riesgo pues es importante.
No han cifrado el número de casos registrados, pero consideran que los que les llegan son la punta del iceberg y no bastaría, nos explican, con bloquear los chats en el control parental, porque algunos de los casos denunciados se han producido con mensajes emergentes automáticos durante el juego en esta plataforma que permite a los usuarios tanto jugar como crear sus propios videojuegos, además de comunicarse entre sí. Ante cualquier posible caso, recomiendan acudir al pediatra y denunciarlo a la Asociación Española de Protección de Datos y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Arrancamos una semana marcada por la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York y donde la situación en Gaza va a estar muy presente. Ya son más de 150 países, entre ellos España, los que han reconocido formalmente el Estado palestino. Sobre el terreno, tanques israelíes han entrado en la ciudad de Gaza mientras sus habitantes tratan de huir hacia el sur. En esa zona están localidades como Al-Mawasi, sobre la que los expertos alertan de que no está preparada para acoger a tantos refugiados. Silvia Martínez.
La supuesta zona segura de Al-Mawasi está colapsada. Las organizaciones humanitarias que trabajan en ese punto advierten de que allí ya hay cerca de 1 millón de personas, y todo en un espacio que solo representa el 12% del total del enclave palestino. Casi la mitad de los habitantes de la ciudad de Gaza, unos 500.000, habrían salido hacia Al-Mawasi. Joan Tobau es coordinador general de Médicos Sin Fronteras en los territorios palestinos ocupados.
Y al doble de la densidad de población de la ciudad de Manhattan, ¿no?, sin que haya ningún edificio alto. Porque claro, esa densidad de población es posible con rascacielos de 25 pisos, ¿no? Pero no a ras de suelo, las tiendas solo pueden estar a ras de suelo. Es absolutamente inviable.
Ante esta situación, 22.000 gazatíes han tenido que volver a la capital por el colapso en Al-Mawasi tras 7 horas de travesía. Muchos incluso duermen a la intemperie en las playas de la costa palestina. Y a la falta de seguridad se suma, no lo olvidemos, la de alimentos. Cerca de 500 personas han muerto ya por la hambruna.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta noche, Balón de Oro, Bruno Casar.
Sí, dos claros favoritos para llevarse el galardón, Ousmane Dembélé o Lamine Yamal. ¿Cómo amanece París a horas de que empiece esta gala del Balón de Oro? Dani Gil.
Están empezando a llegar invitados a París. Stoichkov e Iniesta han sido los más madrugadores de cara a una gala del Balón de Oro en la que se espera bastante protagonismo del Paris Saint-Germain. No se ha filtrado quién va a ganar, aunque la mayoría da como favorito a Dembélé por delante de Lamine Yamal, en una noche en la que habrá muchas ausencias del PSG porque ayer se suspendió por razones climatológicas el Clásico contra el Marsella y se ha reprogramado para esta misma noche a la misma hora que el Balón de Oro. Los que sí estarán son Dembélé, Doué y João Neves, y por parte del Barça se espera una amplia delegación encabezada por el presidente Joan Laporta.
Gracias, Dani. En la categoría femenina, pendientes de Alexia Putellas y de Aitana Bonmatí, nominadas al Balón de Oro femenino desde las 9 en cope.es y aplicaciones, contaremos en directo esta gala. En el Atlético de Madrid, informa Antonio Ruiz, Jiménez y Baena empiezan a trabajar con el grupo de cara a esta jornada de Liga Intersemanal que arrancará mañana, y en baloncesto la noticia de la mañana, Chus Mateo se convierte en el nuevo entrenador de la selección española de baloncesto, firma hasta el año 2029.
Es la última hora en Herrera en COPE, seguimos.
Y seguimos a ciegas con María José Navarro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En la comunidad energética local del Rosario Solar apostamos por la energía solar compartida, un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya.
El Rosario Solar, la buena energía empieza en casa.
Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En IKEA Siete Palmas tu hogar nos inspira cada día, desde hace 4 años. Ven a celebrar nuestro aniversario este viernes. Te hemos preparado muchas sorpresas y promociones especiales. Te esperamos este viernes en IKEA Siete Palmas.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos, ya las tenemos por aquí, Los Ángeles de Charlie. Hola Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Vidina Cabrera? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues mira, muy bien, después de un fin de semana extra caluroso,
brutal,
que hoy podemos como empezar a respirar, como que el airito está un poquito más fresco. Yo feliz, hoy por la mañana.
Hoy entramos en el otoño, además, a las 7:30, ¿no?
Sí, nosotros ahí en un acto de partido, a las 2 de la tarde, bueno, era tal el calor ahí en el bodegón del pueblo canario, que bueno, horroroso.
Horror.
Ahora, el sábado me fui a las canteras, a las 11 de la mañana con mi madre, me di un baño, oye, aparte de patear,
estaba el agua espectacular. No solamente fría, sino que además estaba súper limpia.
¿Alguna visita inesperada ahí en esa reunión, ese acto de partido?
No, estaba, fue a nivel insular. La regional había sido el día anterior, que fue en Tenerife. En esa sí estuvo el secretario general Miguel Tellado y Manolo Domínguez, el presidente regional.
Que me dijeron que estuvo ahí una exconcejala de Vox.
Ah, yo me enteré por los periódicos, que lo leí después, anoche.
Pero estuvo Clotilde.
De municipio. Sí, parece que sí. Que se fue de Vox.
No, se ha ido una... No, parece que se ha ido a los no adscritos, sí.
De Las Palmas.
Sí, pero parece que estuvo en la reunión esa.
Ah, no sé, yo lo leí en los periódicos.
Ah, ¿no la viste?
¿Sabes qué pasa? No.
Bueno, Pepa, a ti no se te escapa nada. No,
yo de Vox, la verdad es que conozco a dos. Uno que había sido del Partido Popular todavía, que es Rafa Juan, y que después no era del Partido Popular, que es concejal, y el que es diputado y concejal, que es el portavoz, Alberto.
Los tres que están en el cabildo, Pepa.
Sí, pero bueno, eso es, por supuesto, porque nos vemos todos los días. Pero a la concejal no la conozco. No sé ni siquiera el nombre.
Clotilde Sánchez.
Pero no sé quién es, apellido. No la conozco.
Pero creo que también el año pasado se fue otra de Vox, pero en Ingenio. Creo que fue o algo así.
Yo creo que aquí se ha ido una diputada regional también, ¿no? Una diputada regional también se ha ido.
Sí.
Hace ya unos meses, me parece. Uh-huh. Hombre, se está descomponiendo, parece.
Y está apareciendo gente nueva también.
Podemos también.
Ya.
Y como lamentablemente también se descompone.
Pues, y veremos a ver qué pasa con Sumar, ¿no?
Pues fíjate que yo no estoy viendo lo mismo, ¿eh? Yo lo que estoy viendo es que a nivel nacional se están fortaleciendo muchísimo, muchísimo.
Bueno, eso dicen las encuestas.
A nivel nacional...
Sí, no solamente el tema de las encuestas,
sí, pero presidencialista sobre todo.
Sí, pero claro. La estructura a nivel nacional... Ves que está cogiendo mucha potencia.
No, y yo creo que es un tema
a estudiar. Y está apareciendo también mucha gente nueva. Quizás en Canarias está un poco como deshaciéndose en las personas que están. Pero tú cuando escuchas a la gente hablar en las cafeterías y demás, ves un movimiento.
A mí lo que me tiene alucinada es, y ya termino, es la gente joven, sí, la gente de 18 a 30 años, que se sientan representados y que estén apoyando.
Ya, pero ¿quién tiene la culpa de eso? Espera, porque es que no hemos presentado a toda la mesa. Y estaba por aquí Lidia Cáceres, que además acaba de venir de unas vacaciones impresionantes.
15 días seguidito.
15 seguiditos.
¿Cómo ha ganado no dedicándose a la política, ¿eh?
Bueno, se intenta estar mejor. Pues nada, pues hablando de lo de Vox, yo creo que lo están haciendo bien, fíjate, en el sistema de que no se está descomponiendo, pero porque ellos lo están haciendo desde la perspectiva de que vengo de ciudadano y sé cómo se hizo, están atando mucho que sea mucho a la persona, o sea, hay tres o cuatro líderes y no están abriendo mucho el campo para que tengan los demás un poco de debate interno, no da pie al debate interno para que no pueda pasar que
si no está de acuerdo,
ya está. Entonces, quieras que no, al final lo que llega a la calle es otra cosa y preocupa que mucha juventud, y lo que dice Javier, ¿quién tiene la culpa de esto? Todos los tenemos la culpa de esto. La gente ya está cansada de todo y quiere el mensaje sencillo, aunque sea simplón y no se pueda llevar ni ejecutar, él quiere un mensaje ya sencillo.
No solamente un mensaje sencillo, yo creo que la gente está un poco cansada, no solamente de todo lo que estamos viendo día a día y también en prensa, en corrupción y demás, sino de que no se aborden los problemas de frente. Entonces, ¿Vox qué hace? Pues coge el toro por los cuernos, dice su mensaje, que yo puedo estar más o menos de acuerdo con su mensaje, pero da un mensaje claro, no da un mensaje ambiguo. Entonces hay mucha gente que quiere eso, que hay personas, hombre, que dirán, tu mensaje claro no me gusta nada, y hay otras personas que dicen, tu mensaje claro me gusta. Para mí lo inteligente que han hecho, pues que ajusta mucho el mensaje según la comunidad autónoma en la que estén. ¿Cuál es el problema principal? Este voy a hablar.
Pero la izquierda radical, perdona, sí, Pepa, que tenemos, está todo el día dando mensajes morales y diciéndonos lo que tenemos que pensar y decir, y entonces si no estás...
Y hacer.
Si no estás de acuerdo con ese mensaje, pues yo soy una mujer de centro, puedo estar de acuerdo con el mensaje de izquierda y mensaje de derecha. No está de acuerdo con ese mensaje, es que ya
demonizada.
Entonces al final que dices, perdona, entonces te vas al otro extremo para poder un poco,
porque te están intentando quitar la libertad de expresión.
Y además hay algo que es importante, que es el voto del castigo.
También,
el
también.
Voto de castigo a mí me parece
mira,
que
yo,
es fundamental.
Yo quería decir, recordar una cosa. Yo creo que además ellos, efectivamente, la gente está harta. La gente está harta de todos nosotros y muchas veces de los tonos y de los contenidos. Pero quería recordar una cosa que fue el accidente que tuvo una chica en la isleta, que fue la noche de San Juan, si no recuerdo mal, y que se dijo que había sido por un chico...
Lo dijo ella misma en su momento, ella. Que le había tirado su supuesta pareja un papel prendido. Ella misma lo dijo.
Lo que pasa es que yo creo que ella estaba... Yo lo que supe es que a ella la cogieron enseguida y se la llevaron a Sevilla y parece que no estaba consciente. No sé si estaba consciente.
Yo creo que no estaba consciente, que no se dijo. Lo primero que se dijo fue esto y luego se supuso.
Se supuso, creo. Porque además luego tenía bastante información, bueno, pues a través del propio Cabildo, que está... Porque es uno de los centros que... Tal. No, quería decirte, vos aprovechó este tema... para ir a la isleta, para a la gente zarandearla, entre comillas, ta, ta. Y ahora resulta, y yo creo en los procedimientos judiciales, parece ser que efectivamente esta chica, en la primera comparecencia que tiene, coincide su testimonio con el testimonio del posible agresor, que de hecho estaba en la cárcel y lo acaban de dejar en vigilancia fuera. Pero entonces, te digo, ellos utilizan cualquier cosa y ahora, después de todo lo que dijeron, con este procedimiento parece ser que ha sido lo contrario, ellos se van a desdecir, no lo aprovecharon. Yo me acuerdo un pleno del Cabildo con varias barbaridades allí in situ.
Sí, eso fue en julio, en una declaración según la provincia, fue él, me lanzó un papel prendido.
Yo creo que la chica enseguida quedó inconsciente, se la llevaron para Sevilla.
Puede ser, claro, el 90%,
entonces,
ahora sí se 50.
Entonces estaba bastante
alto y esperaron a que despertara. Ella salió y pidió ayuda.
Sí, verdad,
ella corrió.
Ella corrió y pidió ayuda. Entonces, en ese momento, no sé lo que pasó, pero seguramente habrá dicho esto. Según recogió...
Bueno, pero yo quería ir al fondo, que es que ellos utilizan este tema, porque viene muy bien aquí... Llegan incluso hasta en algunas ocasiones no estar en lo cierto, pero lo utilizan y le sacan rentabilidad.
Y luego la información contraria ya no se desmiente tanto, no se publica tanto. Al final queda eso ahí y le queda en la memoria de la gente que ha pasado eso.
Hombre, se ha publicado que según ella, que ahora parece que afortunadamente está mejor, y según dicen, con el 50% de su cuerpo quemado, sí se ha publicado y se ha publicitado incluso que fue un accidente.
Sí, que además
es verdad que todo lo que se montó coincide con el ocurrió al principio. Pero ahora dice que parece que fue
con esto quiero decir que no siempre todos los
hay
males...
Hay un acto judicial que lo apunta claramente.
Okay. Bueno, yo creo que eso terminarán de investigar eso, sabrá forenses para saber si era verdad la primera declaración, si es que realmente la hubo o no. Todo eso tendrá su procedimiento y se terminará sabiendo qué es lo que pasó realmente, eso está claro.
Sí, pero yo lo que quería decir es que a veces en un primer titular y vos utilizas cualquier cosa para intentar sacar rentabilidad política, aunque luego después, pasado el tiempo, han pasado unos meses, ¿no?, con el procedimiento judicial que todavía sigue abierto, pero ellos aprovecharon la oportunidad y dijeron absolutamente todo lo que quisieron y le vino a la boca de cada uno, ¿no? Lo utilizaron, vamos.
Bueno, ¿qué pasa con las pulseras telemáticas? Hay unas 4.500 mujeres que están en peligro porque no funcionan. Por ahí se dice que se compró en AliExpress, esto no sé si se sabe si es verdad o mentira, pero es un nuevo golpe, ¿eh? Es un nuevo golpe al feminismo y sobre todo por parte de Podemos y sobre todo por parte de la ministra anterior con la ley del solo sí es sí. Todos sabemos qué fue lo que generó, qué fue lo que pasó. Y bueno, ahora con el tema de las pulseras telemáticas. Ver, que además aquí en Canarias hay una extrema preocupación porque es donde más pulseras hay.
Y donde más cerca es y de un sitio a otro.
Sí. A mí realmente, ya no solamente como política, sino como mujer, me parece algo gravísimo. Me parece algo muy grave que alguien que haya conseguido una orden de alejamiento contra un maltratador, alguien que tiene un miedo
atroz,
bestial, salir a la calle, que vive con pánico, ahora mismo se sienta totalmente desamparada y desprotegida porque el Ministerio de Igualdad haya hecho las cosas como las estaba haciendo en los últimos años. Y que encima de todo esto, pues que el gobierno intente minimizar esto con declaraciones como las que yo he visto en prensa hoy, de, bueno, por lo menos no ha muerto ninguna, o sea, por favor. ¿A qué punto hemos llegado? Puedes leer incluso casos de gente que estábamos hablando, que dice que su agresor le ha asaltado 3 veces y no ha recibido ninguna alerta, que se pone a gritar como loca para que puedan ayudarla, gente que ha dejado de salir de su casa porque tiene miedo y los agresores saben que las pulseras no están funcionando y que el gobierno lo que diga es que por lo menos no ha muerto nadie, me parece de lo más bajo que pueda haber. O sea, primero asume tu responsabilidad y ponte manos a la obra para cambiar todos esos dispositivos cuanto antes. Y después busca quién hizo esto, que por lo que sabemos es que Irene Montero, justo antes de dejar el cargo, decidió cambiar de compañía. ¿El por qué? No lo sabemos. ¿Qué se ha dicho lo de AliExpress? Se está investigando si es un bulo o no, pero sí que sé, por lo menos lo que yo he leído, es que pone que se compró en una empresa china que vende por internet. Entonces ya después de ahí la gente está sacando que sea AliExpress o Alibaba. La cuestión es, ¿por qué cambias de proveedor por uno de menor calidad en algo tan importante como es la seguridad de mujeres que han sido maltratadas y que tienen una orden de alejamiento con su agresor?
Lo que debe funcionar son las medidas de protección, ¿no?
Exacto.
Y no solamente hay medidas de protección en el interior de un centro penitenciario, que hemos visto cómo han salido, ¿no?, a tenor de la ley del solo sí es sí,
claro,
sino una vez que salen, o que a lo mejor de repente no ingresan, esas pulseras, lo que realmente avisa a la víctima para poder llamar a la policía y decir, estoy en peligro. Si esto no funciona, no se está protegiendo
a nadie. Vamos a ver, a mí de verdad que esto me parece un escándalo. O sea, me parece un escándalo porque efectivamente la seguridad de la de un partido, además de las mujeres, y ya ni siquiera porque es un partido que está todo el día con la bandera feminista, que ya eso yo creo que cada uno, después de lo que ha hecho Ábalos con la
prostituta.
Sí, no, es que ya tú dices, bueno, hasta aquí hemos llegado. Mañana y pasado, o sea, martes y miércoles, que hay Congreso y Senado, primero Senado, es la sesión de control mañana. Sé que mi partido, el Partido Popular, lleva una batida de preguntas y de responsabilidades a la ministra que debe dimitir. Primero, porque aquí esto no es yo que me pongo en mi casa con el ordenador y compro lo que se me ocurre tal. Esto tiene un procedimiento de adjudicación. Esto debe haber unos informes. Debe haber unas ofertas que se presentaron para la adquisición de este material, que efectivamente es muy importante. Entonces, entre la ley del sí, solo sí, que solo sirvió para, o sirve para que determinados individuos reduzcan las penas por las que han sido condenados, la revisión de penas, y entonces salen antes de la cárcel, precisamente por delitos que tienen que ver con las mujeres. Las mujeres prostituidas de Ábalos y compañía. Bueno, y también la de Tito Berni, que es que a veces nos olvidamos también que este también tenía cosas de ese tipo, ¿no? Yo creo que todo esto es un escándalo y que de verdad la responsabilidad política tiene que funcionar. O sea, esto no puede ser de que yo me equivoco. O sea, como todo, pero te digo, desde un ayuntamiento,
está
un concejal,
minimizando los
no puede ser.
Están diciendo
no,
que es un problema de migración,
además,
pero que
mira,
ninguna
aunque
mujer
fuese
un
una sola mujer la que tuvo el problema, ya te digo, 4.500, eso es lo que se dice, a lo mejor son más de 4.500, porque primero eran dos o tres. O sea, estos días llevan diciendo primero que no sabían cuántas mujeres eran, cuando parece que fiscales han avisado, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado lo dijeron, magistrado,
fiscalía,
o sea,
yo lo creo que está claro es que esto no puede pasar. Esto no puede pasar.
Escándalo.
Problemas de migración,
y
lo que sea.
Tiene que haber responsabilidad política con toda.
Esto no debe ni puede pasar. No podemos tener problemas con las pulseras. Hace tiempo no se habló también de la facilidad que era poder quitársela.
Sí, también.
Pero aquí hay una cosa que acabo de ver, está en el ABC. Te dice que el sindicato de la Policía Nacional, JUPOL, dice que estas pulseras, por eso a lo mejor saldría lo del bulo de AliExpress, son las mismas que se venden online a través de AliExpress. Las mismas. Y
no tiras al proveedor, no vas a AliExpress.
Claro,
pero
entonces
ver,
por eso
esto hay que ver todo el procedimiento
que por
de
ahí
adjudicación.
Irá.
Yo no me metería tanto en el procedimiento porque me meto en la frivolización que tiene de si no ha pasado nada a nadie. Bueno, o sea, una mujer se tenga que quedar en su casa por miedo. O sea, ya está hasta frivolizando con el miedo. O sea, nos tienen que matar para decir que ha pasado algo. Y luego también poner el ojo, el acento, no cuando pasa estas cosas con las pulseras, sino todo lo que hay alrededor. ¿Cuánto se tarda para un juicio? ¿Cuánto se tarda para coger el agresor? ¿Cuánto tarda que hay mujeres que tienen la pulsera a 750 metros y tiene al agresor a 17 metros y todavía no ha llegado la policía? O sea, ahora se pone el foco a esto porque es más escandaloso, que es una chapuza, sí, pero
no, es que cuando era un instrumento para sí, tú localizar.
Sí, claro, pero cuando pase sí, esto y cómo lo ha frivolizado el gobierno, yo creo que hay que hacer un seguimiento de qué está pasando alrededor. Una vez que tengo la pulsera, ¿qué me pasa? ¿Por qué tengo que sentir miedo, seguir sintiendo miedo porque el agresor se me acerca?
Mira, hay un tema...
Utilizando la ironía, tú sabes cómo funciona si se la ponen a la
que
mujer.
Que tuvo, perdona, encerrada, tú imagínate una mujer encerrada...
Utilizando la ironía del sarcasmo.
¿No? Toda, todo el verano con una por cara miedo. No, quería decir lo que tú estás diciendo. Una mujer encerrada todo el verano por miedo a su agresor porque la pulsera no le funcionaba. Que de hecho tiene esta mujer, está encerrada en su casa.
Pero lo peor de todo esto, que estoy leyendo aquí las declaraciones de Ana Redondo, con la ministra de Igualdad, que ha culpado a la Fiscalía, esto es muy grave, que una ministra culpe a la Fiscalía General del Estado de haber hecho una valoración sin datos que ha generado una alarma.
¿La Fiscalía General del Estado? Me extraña que haya sido la Fiscalía General del Estado, te lo digo porque
aquí lo pone, aquí es lo que pone, ha culpado a la Fiscalía General del Estado de haber hecho una valoración sin datos que ha generado una alarma que no se compadece con la realidad. Perdona. Que tú tengas más de 4.000 mujeres que vivan asustadas por no saber si se va a acercar o no se va a volver
con miedo,
a acercar.
Con miedo, que peor.
Sí, ya lo sé.
Miedo.
Ya lo sé, Pepa. Es un miedo que incluso llega a volverse irracional.
Bueno, que se queda en la calle, que... Claro. Hay un testimonio que se queda en la casa, que no sale, muerta de miedo.
Encerrada.
Normal, encerrada.
Sí. Entonces, que tú me digas a mí que es que la Fiscalía General, que el gobierno está arremetiendo contra la Fiscalía General del Estado por haber hecho público esto que está pasando... ¿En qué mundo estamos? ¿En qué país estamos? Es que no.
La seguridad jurídica, ¿no?
No, estamos en una democracia y un gobierno peligroso porque están haciendo mucha guerrilla de calle. O sea, a mí no sé si se habló la semana pasada aquí, pero lo que pasó con el Tour de Francia, o sea, que
la vuelta ciclista,
eso es vergonzoso. Que los ministros digan, vámonos a la calle, o sea, pero de verdad.
Que pongan chincheta, para que los ciclistas se manejen.
Y que se justifique este comportamiento también.
Que se justifique,
por parte del presidente.
Que estamos votando para que se las cosas se hablen en otro entorno.
Vamos a cambiar de asunto, nuevo desencuentro entre el puerto de Las Palmas y el ayuntamiento capitalino. Yo recuerdo las buenas relaciones que tenía en su momento con Luis Ibarra, Juan José Cardona, Luis Ibarra Soe, Juan José Cardona PP. Continuaron esas buenas relaciones cuando Agustín Hidalgo fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, pero es que ahora no sé qué ha pasado entre Beatriz Calzada y Carolina Darias, ¿no? Desencuentro por el tema del carnaval, desencuentro también porque, según criticó Carolina Darias en su momento, parece que ese proyecto ciudad, el puerto, pues fue destruido por parte de Beatriz Calzada presentando un proyecto unilateral, y sabemos que el toque básico para que esto sea una realidad es el traslado de las naves de Cruz Roja, el PMA, Programa Mundial de Alimentos, que hay ahí, ¿no? Parece ser que no se va a presentar o no se han presentado por ahora la propuesta de modificación de cambio, y esto quiere decir que se va a quedar ahí. Estuvimos hablando con Beatriz Calzada esta mañana, nos decía lo siguiente al respecto.
No son dos concesiones distintas, es decir, no es la concesión actual y una nueva en la nueva ubicación. Es la misma concesión, porque en su día pues se entendió, así lo entendieron, ¿no?, que había que hacer una modificación de la concesión original, y entonces está vinculada el cumplimiento de los plazos de construcción de la nueva a la continuidad, claro, de la concesión actual. Entonces, repito, la situación es complicada, es la realidad, y bueno, estamos viendo a ver cómo podemos lidiar con esto.
Claro, si se caduca la posibilidad de la concesión, evidentemente esas naves no van a salir de ahí.
Están sujetas a plazos que hay que ir cumpliendo. De hecho, Cruz Roja, bueno, antes de llegar yo, incluso ya yo aquí aprobamos una prórroga, ¿no?, de los plazos, porque no se llegaba a los plazos. Hay que recordar que la concesión de esta nave es de Cruz Roja, pero el compromiso para hacer la nueva nave era del ayuntamiento, ¿no? Se había llegado a ese compromiso y, por lo tanto, era el ayuntamiento el que tenía, bueno, pues que iniciar las obras.
Si no hay obras, evidentemente no hay nave. Y si no hay nave, no existe el traslado y el PMA se va a quedar ahí, lo cual quiere decir que ese proyecto de unir ciudad-puerto pues posiblemente serán aguas de borrajas.
Yo apelaría al sentido común. ¿Qué tipo de política estamos viviendo en la ciudad de Las Palmas? O sea, porque si me dices que es solamente este tema, es que es esto, son las ratas, es la basura, es la policía, son los bomberos, es el carnaval, y suma y sigue, es la sociedad de promoción, suma y sigue.
El Guiniguada,
o sea, es todo. Entonces, cuando todo apunta a una misma persona, no puedes decir que es que son los demás, porque es que el mundo entero está en contra de ella, todos los ciudadanos están en contra de la alcaldesa. Por favor, que empiece a caminar por la calle y vea lo que hay. Lo que sí está claro es que esto no puede centrarlo en intentar hacer creer que esto es una guerra personal entre Beatriz Calzada y ella, porque no es así. Primero, porque el acuerdo fue de, como tú bien dijiste antes, de la época de Cardona, cuando fue el acuerdo, que ahí ni estaba Beatriz Calzada ni estaba ella. El acuerdo fue por un tiempo, ese tiempo se ha sobrepasado. Se han hecho prórrogas para no dejar a Cruz Roja fuera. Recordemos que en el pleno de mayo del 2024 del Ayuntamiento de Las Palmas se aprueba un presupuesto de 5 millones de euros para el traslado de estas naves y el Ayuntamiento, una vez más, no ha hecho nada, igual que ha pasado ahora mismo con la Playa de las Canteras y la Avenida, que ahora ya no tiene el control el Ayuntamiento, sino lo vuelve a tener Costa. Y es que aquí el Ayuntamiento es que no hace nada de nada. Yo quiero saber a qué se dedica la señora Carolina Darias en su día a día, porque si todo está así, pues explíquenme.
Yo me estoy sonriendo porque digo, no voy a empezar a disparar cómo está el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque efectivamente eso lo saben todos los ciudadanos. Pero yo se voy a recordar algo, y además Lidia está aquí conmigo, con lo cual seguro que se acuerda. Estoy viendo día 22 de junio del 2022. Augusto Hidalgo, con el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, presenta lo que se llama el proyecto Puerto Ciudad, que era un parque maravilloso, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que además nosotros estuvimos incluso discutiendo que por qué no aprovechaban para hacer otro tipo de... que lo que hizo fue presentar como un boceto, ¿no? Y además dice, y el ayuntamiento asume el traslado de las naves.
Aguanta un
de
segundito, aguanta un segundito. Vamos a tocar este tema, vamos a hacer una pequeña pausa porque acabamos de contactar con el alcalde de Santa Lucía, a quien tenemos ya en línea, porque queremos hablar de ese incendio de ayer por la tarde aproximadamente. Paco García, don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Gracias por preocuparse del incendio de Santa Lucía.
Gracias a usted por informarnos. ¿Cuál es la última hora, alcalde? Entiendo que ya está controlado desde anoche. ¿Cuál es la última hora que tenemos a esta hora del día?
Así es, el incendio está controlado desde anoche, aproximadamente sobre las 11 de la noche nos lo comunicaban los responsables de medio ambiente y bomberos que se desplazaron hasta el lugar. No hay que lamentar muchas pérdidas, en el sentido de que el incendio solo afectó alrededor de 300 metros cuadrados. Y hoy están investigando cuáles fueron las causas. Los vecinos escucharon una explosión en una casa cueva justo en el barranco de Tirajana y entendemos que reventó o explosionó una botella de gas. Pero luego, durante la tarde-noche, se sucedieron varias explosiones más y estamos pensando que no solo eran botellas de gas que habían allí, sino las placas solares y las baterías de acumulación. La preocupación desde que llegamos al sitio del incendio era que estaba muy próximo al palmeral de Ingenio, palmeral que ya en el año 97 sufrió un incendio en esa misma zona, y también a todo el cañaveral del barranco de Tirajana, que comunica directamente esa zona con el palmeral también de Casablancas, que pertenece a San Bartolomé de Tirajana. Pero la inmediata intervención de los helicópteros de emergencia del Cabildo de Gran Canaria, que estuvieron hasta prestando servicio hasta las 8:20 de la noche, y luego que bajaran al lugar los compañeros de medio ambiente y bomberos, pues fue lo que hizo que el incendio no fuese a más.
Los vecinos desalojados han vuelto otra vez a su vivienda, parece ser que había un matrimonio extranjero que por la proximidad no podía haber regresado a su casa, alcalde.
Sí, así es. En un principio se contactó con todos los vecinos cercanos, que son alrededor de 40 personas, y se les dijeron que posiblemente iban a ser evacuados del lugar, que estuviesen preparados. Pero al final solo se tomó la decisión de evacuar a una pareja que su vivienda está apenas a 50 metros de donde se produjo el incendio, un matrimonio alemán con 4 niños, y también una turista que estaba en una vivienda vacacional francesa, que hoy por la mañana, a primera hora, tenía el vuelo. La desplazamos al aula de la naturaleza, y dos personas también, pero a las 9 de la mañana ya todos habían abandonado el lugar. Y anoche las fuerzas de seguridad, pues sobre las 11:30, comunicaba a los vecinos que podían acceder a sus casas, que ellos se iban a quedar en el sitio del incendio refrescando la zona, y la policía local también se quedó por los alrededores por si se avivaba durante la madrugada del incendio. Tuvimos mucha suerte de que las temperaturas, el viento en este caso, acompañaban, porque el viernes noche y el sábado hacía un tremendo viento en la caldera de Tirajana, y eso sí hubiera sido un inconveniente tremendo para la extinción, porque se hubiese propagado sobre la marcha en ese espacio.
Ni siquiera una hectárea quemada, tengo entendido, unos 500.000 metros aproximadamente.
Sí, 500, y entre 500 y 700 nos hacía llegar el consorcio de emergencias de Gran Canaria.
Ya para acabar, ¿qué daños materiales se han detectado en la cueva? No,
en un principio esta casa cueva, por lo que me comentaba anoche el responsable de medio ambiente, prácticamente había río toda. Los cristales de la fachada estaban reventados por el efecto de la detonación, y el interior se había quemado. La ventaja es que los moradores estaban de vacaciones, al parecer fuera de la isla, porque es una pareja italiana. No estaban en el momento del incendio en ese espacio.
Francisco González, alcalde de Santa Lucía, muchas gracias por informar.
Gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego.
Pues menos mal. Menos mal que gracias, había amainado el viento, que la temperatura había bajado, la humedad también, porque si no estaríamos hablando de...
Y que no tenemos
víctimas. Sí, hemos tenido mucha suerte este verano.
Este año, sí. Mucho calor, más que nunca, yo creo, que los últimos, ¿no?
Y la península como ardió. Yo cada vez que veía el incendio, digo, ay, qué suerte estamos teniendo. Sí, vamos a no decirlo todavía muy alto, pero...
¿Te parece que retome?
Estaba deseando que despidiera al alcalde.
Esto, que los gobiernos del PSOE son siempre eso. O sea, Augusto Hidalgo vende humo. Carolina Darias no sé qué es lo que hace con el humo, porque ni siquiera lo utiliza. Entonces, es muy fácil irte al puerto con Luis Ibarra. Presentaron ahí en una pantalla plana cómo iba a quedar todo el proyecto. Y además dejó claro, aquí lo pone, que se va a financiar el traslado de la nave de Cruz Roja con financiación municipal. Y luego iba a haber un sitio de eventos, ¿te acuerdas? Para 12.000 personas y tal. Iba a quedar todo espectacular. Me imagino que 2 días después, que era el 24 de junio, que es el acto institucional, seguro que en ese acto institucional vendería toda la moto de cómo iba a quedar todo esto. Entonces, hombre, yo creo que el puerto tiene razón, y aquí... Mira, yo con Emilio Mayoral, por ejemplo, me llevé muy bien, y Emilio fue presidente del puerto, tenía una ventaja, que había sido también alcalde, alcalde de la ciudad. Con Arnaiz tuve el problema después, cuando José Carlos Morillo se metió en medio y paró la Gran Marina, pero esa es otra historia de la que no vamos a hablar, porque bueno, aunque me intentan atacar, el otro día me atacaba Teodoro en el pleno, digo yo, si supiera lo orgullosa que estoy yo del trabajo que hice, incluido eso, ¿no? Con los errores que también cometí, con algunos errores que evidentemente también cometí, pero bueno.
Cuando yo estuve en el ayuntamiento, yo decía, este es el alcalde del PowerPoint, o sea, proyectos son preciosos, además, que son bonitos, te convences, ojalá veo esto en mi ciudad, pero a la hora de ejecutar ahí no se hacía nada. Y la pena de todo esto es que a mí me gustaría tener Santa Cruz de Tenerife, una vez fui a una charla al alcalde, a Bermúdez, y decía que tenía envidia de Las Palmas de Gran Canaria, el concepto que había y el buen rollo que había puerto-ciudad. Ahora el otro día yo fui a Santa Cruz de Tenerife y la que tengo envidia soy yo. Se hizo un conciertazo en la zona puerto, saliendo justo enfrente de lo que es Cabildo, que yo creo que la ciudad de Las Palmas tiene que ganar al puerto. A mí sí me da pena, que no me digan que no estoy de acuerdo con los carnavales del año pasado en el puerto, porque no, pero porque la organización no estuvo buena, pero sí creo que toda esa parte que se puede quitar, todas esas naves, ese espacio tiene que ganarlo los ciudadanos, y sí, tiene que haber un consejo, si puerto-ciudad.
Si tienen oportunidad de ir a Málaga, si van a Málaga, la zona de Málaga, que le ha ganado a la ciudad con el puerto, con las puerto, naves incluidas, con una, convivir. Con lo que teníamos previsto que era... atraque para otro muelle deportivo, zona de ocio, restaurantes, tiendas.
Pero todo si tiene
eso, que fue lo que se pensó en el 2006, fíjate que estamos en el 25 y todavía estamos hablando de esto.
A ver, lo triste de todo esto es que se intenta hacer ver como que es un conflicto entre el puerto y la ciudad, o que el puerto pone trabas y demás. El puerto no ha puesto trabas. El puerto lo que ha dicho es, estas naves, hay un compromiso por parte del ayuntamiento que las tiene que quitar, y si no las quita, no podemos hacer, pues no podemos dar desarrollo a ese proyecto de unión puerto-ciudad, que serían 50.000 metros cuadrados de ocio y zonas verdes. Pero si incluso el año pasado en mayo se presenta en el pleno del ayuntamiento y se aprueba que van a invertir 5 millones de euros, ha pasado un año.
Pero bueno, yo creo que tenemos que hacer es un proyecto a larga. O sea, lo que no se puede hacer cada gobierno tener un proyecto...
Lo que no puede ser es que las administraciones se lleven mal porque el perjudicado es el ciudadano.
Se firman los convenios y no se cumple, que es distinto. Se firman los convenios...
Un segundo, Javier, porque esto da a entender cosas que no...
Pero una obra...
Hay un convenio firmado de hace muchísimo tiempo que se ha ido respetando, pero que después el ayuntamiento
la ejecución no se hace,
no
se
lo
hace.
Ha hecho. Entonces, no es que haya un malentendido entre administraciones, es que el ayuntamiento de Las Palmas no le da la gana, no sé el por qué, de asumir el compromiso que tiene,
Lidia,
pleno del 2024.
Sí, pero yo lo que digo es, ¿por qué no hablamos un proyecto a larga? O sea, que esté quien esté siga con este proyecto. Pero, la Gran Marina de Pepa pudo ser o no pudo ser. Yo no sé lo que hizo, pero un proyecto que quiero que mi ciudad sea así. Y
te digo una cosa,
pero yo estoy de acuerdo contigo, pero primero tienes que quitar las naves.
Al pleno del viernes, tenía 500.000 euros consignados para hacer obra. En lo que era todo el mercado del puerto, 500.000 euros. ¿Sabes qué han hecho ahora? Lo llevan, modificación, y ahora resulta que se lo dan al mercado central. Y el propio ayuntamiento dice, se lo quito al mercado del puerto, que por cierto, el problema no solamente todo en torno al puerto. Bueno, va a haber la Metro Guagua, va a haber el tren y la estación Santa Catalina, que yo creo que eso no vamos a ver nosotros. No sé si mi hija lo verá o mis nietos, pero yo seguro que no lo voy a ver. Porque bueno, Santa Catalina lleva parada, que también es puerto, al final es puerto, porque es la entrada a la ciudad.
Y bueno, si hablamos de Metro Guagua, que me dice también de la zona de la Avenida Marítima, donde ahí sí que es necesario una actuación considerable, ¿no? O sea, que vamos a ver qué pasa.
Permiso de costa,
¿no? Nos tenemos que ir, efectivamente. Adiós. Gracias, Pepa. Gracias,
Lidia. Buena semana.
Muchas gracias, Lidia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Control por voz con inteligencia artificial, tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía, cargador e instalación gratuita. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID.4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID.4 desde tan solo 19.000 euros y 15.000 kilómetros de carga gratuita.
Volkswagen.
Vuelve la magia del baloncesto a Gran Canaria. Ven al Gran Canaria Arena y súmate a la Marea Amarilla. Este es el momento de vivirlo desde dentro. No te quedes fuera. Tienes hasta el 3 de octubre para abonarte. Dreamland Gran Canaria. Abónate y vive la temporada 25-26.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Si usted pudiese ser durante una semana la persona que quisiese, ¿quién sería, por qué y qué haría?
¿Te apuntas?
A mí me gustaría ser Isabel la Católica.
Anda, ¿y eso por qué?
Porque pedazo de referente femenino.
El gran Andrés Iniesta en ese gol que más nos dio.
Pues me gustaría ser la novia de Richard Gere.
Por ejemplo.
Española, gallega.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En este espacio que programamos todos los lunes, Un Canario en, la semana pasada comenzamos episodio especial dedicado a los cruceros. Estuvimos en el Mediterráneo, hoy nos damos una vueltita por los fiordos noruegos. Imagina estar en ese barco, se va deslizando entre impresionantes, increíbles montañas, qué pequeño te sientes. Esas cascadas maravillosas, preciosas que caen, ¿no? Esos pueblos pintorescos, casas de madera, que parece sacada de un cuento. El hecho de que en cada escala descubres algo diferente, ¿no? Por ejemplo, la majestuosidad del fiordo Geiranger. Es increíble, ¿no? O por ejemplo, ese tren panorámico, ¿no? Bueno, de esto y más lugares sorprendente. Vamos a hablar con Roberto González. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Feliz lunes.
¿Qué tal? Feliz lunes también para ti. Oye, ¿dónde comenzamos? ¿Dónde empieza la aventura?
Pues mira, la aventura va a comenzar en Kiel, que está en el norte de Alemania. Ahí es donde vamos a embarcar. Normalmente se llega hasta la ciudad de Hamburgo en avión y luego ya se trasladan los pasajeros hasta Kiel. Allí, mira, es una ciudad situada a las orillas del Báltico, está muy ligada al mar, ¿no? Durante siglos pues, fue un puerto estratégico y todo gira en torno al agua allí, ¿no? Hay astilleros, veleros, ferries, incluso hay una semana de Kiel, que es la mayor regata de vela del mundo. Cada verano transforma los muelles en un festival de barcos y cultura internacional. Entonces, antes de embarcarnos y empezar el crucero, yo recomiendo dar un paseito por el puerto, sentir esa energía, tomarte un cafecito frente al agua o esos mercados de tradición alemana. Yo creo que es el inicio perfecto para el viaje, ¿no?
Bueno, pues empezamos en Kiel directamente, primer punto de escala.
Pues mira, nos vamos a bajar en Copenhague, ¿no? Como una experiencia inolvidable. Es una ciudad que vive para el agua, está rodeada completamente del mar, atravesada por canales, y entonces es una mezcla pues de historia, modernidad y ese estilo relajado tan de los daneses. Vamos a empezar el recorrido, por ejemplo, por Nyhavn, que es el puerto antiguo, con unas casas de colores que se reflejan en el canal, donde vivió en su momento Hans Christian Andersen, el que escribió La Sirenita. Es un lugar ideal para caminar entre esos barcos de madera, las terrazas animadas. Ya que hemos hablado de Hans Christian Andersen, nos vamos a ver a La Sirenita. que es el símbolo de la ciudad. Uh-huh. Es muy pequeñita en tamaño, pero con un encanto muy especial, ¿no? Y siempre está saludando a quien llegan allí para verla. También es muy famoso el Palacio de Marienborg, que es la residencia real, con la ceremonia del cambio de guardia, que no nos podemos perder. Luego tenemos un ambiente como más bohemio, más hippie de Cristiania, tiene ese espíritu alternativo. Y, por supuesto, no podemos faltar nuestra visita a los jardines de Tívoli, que es uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo.
Bueno, pues nos damos una vueltita por Copenhague, nos empapamos en su cultura, en su arte, en su historia, pero lo que realmente queremos ver son los fiordos, ¿no? Y tenemos que ir directamente hasta otra ciudad conocida como la Puerta de los Fiordos, Roberto.
Exactamente, Bergen, como tú lo has dicho a la perfección, es la Puerta de los Fiordos. Combina esa historia, la cultura, la naturaleza, todo eso en un solo escenario, ¿no? Su puerto, nada más entrar, ya te impacta con esas casas de madera de colores de la parte antigua, que es Bergen, es considerado Patrimonio de la Humanidad, y es un reflejo de ese legado de la Liga de Comerciantes de la Hansa, que marcó el comercio todo en el norte de Europa. Entonces aquí hay que caminar por las callejuelas empedradas para viajar al pasado, ver esos talleres artesanos, las galerías de arte, los cafés, y también la panorámica, una de las más bonitas que vamos a ver de estos fiordos, que es subiendo al Monte Fluyen, con sus tejados rojos, vamos a ver las casas, el puerto, las montañas, todo lo que rodea la ciudad como si estuviera abrazándonos, ¿no? Además, aquí es importante también los mercados, como el de pescado, que dan una vida y un sabor a esta experiencia llenos de mar y de tradición.
Bueno, pero yo entiendo que a medida que vamos navegando, es como nos vamos inundando en esos fiordos y nos vamos sorprendiendo, ¿no? No solamente dar una vueltita por estas ciudades estratégicamente situadas para poder disfrutar de lo que ofrece, sino también ese caminito, esa singladura, ¿no?
Claro, yo creo que quizá la mejor manera de ver esos fiordos que me estaba... me estás recordando, porque además tengo unos recuerdos fantásticos de ese viaje. La mejor manera es entrando por el fiordo de Geiranger. El momento en que el barco entra por ese lugar patrimonio de la humanidad, navegar por él es como entrar por una catedral natural. Las montañas son verticales, como cortadas con un cuchillo, el agua es oscura y muy profunda, y de esas paredes que están a un lado y a otro de nuestro barco vamos a encontrar cascadas legendarias como las Siete Hermanas, el Pretendiente o el Velo Nupcial o de la Novia. Está todo lleno de historias y leyendas. Al final del todo, el pueblo de Geiranger es pequeñito, pero está muy lleno de cafés, tiendas, senderos que conducen a miradores, y nada mejor para verlo desde todo su esplendor que subiendo por la carretera del Águila y llegar al mirador de Dalsniva, que está a más de 1.500 metros de altura sobre ese fiordo, para ver la panorámica más famosa de Noruega. Okay. El fiordo que se extiende como una lengua azul entre estas montañas nevadas, las cascadas, y lo puedes ver a tu derecha la entrada y a la izquierda puedes ver el final del fiordo. Es una maravilla.
Bueno, increíble la imagen que nos estás relatando, ¿eh? La verdad es que la estamos reteniendo aquí en nuestra memoria, tú en tu retina, nosotros en nuestra memoria. Aparte de disfrutar de estos fiordos, otras ciudades que también tenemos que visitar sin lugar a dudas.
Mira, una ciudad que no puede faltar, por ejemplo, es Alesund, que está frente al mar. Es una ciudad que es muy conocida porque tiene muchos edificios de tipo Art Nouveau, que se construyeron porque la ciudad fue arrasada en un incendio que la destruyó completamente en 1904. Entonces, las casas antes eran de madera y luego se construyeron en este Art Deco, que es como si estuvieras en un museo al aire libre. Son colores, edificios de colores pastel, torres puntiagudas, detalles ornamentales. Tienen un encanto que parece un pueblo que de cuento de hadas. Sí. O sea, hay que dejarse llevar por nuestra intuición, caminar por las calles, ver esta arquitectura mientras sientes esa brisa marina, ¿no? Y el puerto, que es justo donde para el barco, es muy vibrante y acogedor, ¿no? Hay barcos pesqueros, yates, nuestro crucero, que están... pues esperando para que sus clientes se bajen y vayan a los cafés, las tiendas, mercados, donde probar la gastronomía local, los mariscos frescos. Aquí hay un punto también que no podemos faltar, que es la colina de Askla, y aquí hay que subir hasta arriba. Hay un ascensor también, pero yo recomiendo subir los escalones y ver esa panorámica desde el centro de la montaña, porque se ve el fiordo de Borgund, se ve la ciudad, se ven las islas cercanas. y ahí ves como ese contraste entre el azul del mar y los tejados y las casas coloridas de Alesson.
Bueno, es increíble, ¿no? Sobre todo debe ser especialmente trascendente y emocionante esos pueblitos pequeños, ¿no? Me hablas de Alesson, pero hay otros también que vale la pena ser nombrado. Por ejemplo, el puerto de Stavanger, que eso debe ser una maravilla.
Sí, Stavanger. Lo que pasa es que la gente, aunque es un pueblito chiquitito y con restaurantes y café, todo el mundo va aquí directamente hacia el Preikestolen, que es el famoso púlpito de roca, que es un mirador que natural, que se eleva a unos 600 metros sobre el fiordo de Leise. La caminata es dura, porque eso hay que decirlo, pero vamos, la recompensa cuando llegas es impresionante. Está el fiordo debajo de ti, como una serpiente azul a tus pies, con el agua reflejando ese azul intenso, y es como una terraza, parece inmensa. Qué maravilla. Y hay que... Sí, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, que haya habido algún accidente que otro.
Bueno, hay que tener un poquito de cuidado. Y antes de acabar, recomiéndanos otro lugar que visitar, sin lugar a dudas.
Pues mira, uno que no puede faltar, por ejemplo, es Flam. El pueblito también es muy chiquitito, es que estos pueblos son todos pequeños, pero aquí vamos a coger lo que se llama el Flamsbana. Es uno de los recorridos ferroviarios más bellos del mundo, ¿no? Porque el tren sube desde el fiordo hasta la meseta de Mirdal, atravesando pues unos túneles que han hecho ellos en la roca y valles que parecen de cuento de hadas, las cosas como son. Durante el trayecto va pasando el tren junto a alguna cascada que caen con mucha fuerza, prados donde están las ovejas pastando y montañas que parecen murallas. Hay una parada especial que yo siempre aconsejo, que es la de Kjosfusen, que es aquí la cascada cae con toda su fuerza, apenas oyes nada por el estruendo y la bruma, y es un momento inolvidable. Aquí la naturaleza no solamente la ves, sino que como que la sientes en la piel, ¿no? Y luego contrastas al llegar de nuevo a Flam, a ese ambiente tranquilo y acogedor, y entonces ahí ya te das un paseíto, te tomas una cervecita, que además la hacen artesana muy rica, y ya, de vuelta al barco.
Época ideal, meses ideales para disfrutar de los fiordos, Roberto.
Aquí la cosa no es que sea ideal o no ideal, sino que tienen una temporada muy restringida, que puede empezar sobre finales de abril y acabar más o menos en septiembre. Date cuenta que el resto del año estos fiordos tienden a helarse. Vale. No se engelan del todo, pero no son seguros para la navegación. Entonces hay que aprovechar siempre los meses de verano.
Pues en verano nos vamos a dar una vueltita, un crucero maravilloso por los fiordos noruegos. Será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, Roberto.
Un abrazo, Javier, hasta la semana que viene.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, Juan Francisco Cruz Cárdenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Francisco Javier Benítez Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Victoria por la mínima, pero vale, porque los tres puntos no nos lo quita nadie a pesar de la desastrosa primera parte que hizo la Unión Deportiva Las Palmas. Fue entrar Jonathan Viera y poner todo un poquito en orden, pero bueno, y al cabo ganamos, que es lo importante, día... y además ante un rival que se supone puede estar arriba.
Tal cual, el día y la noche, la primera parte el Leganés tuvo que haber ido por delante en el marcador y no por uno, quizás hasta por dos goles. El fútbol es marcar, es definir, no pudo el Leganés y efectivamente la entrada en el descanso de Jonathan Viera varió todo. La Unión Deportiva muy superior en la segunda parte, ya no solo por el tanto Le García, sino prácticamente el Leganés no llegó al marco de Dinko Orcas y fuera de casa sigue invicto la Unión Deportiva Las Palmas. Dos victorias y un empate, en casa solo una derrota, tiene un 11 puntos y ya está en la sexta plaza de la tabla clasificatoria. Esto es muy largo, siempre lo decimos, con la derrota también con la victoria, pero está en el buen camino el conjunto Gran Canaria. Vamos a escuchar a los dos protagonistas, aparte del técnico, principales del partido ayer. Uno es Jonathan Viera, que con su entrada varió sin duda lo que fue el partido.
Que era un partido complicado, que la primera parte creo que ellos han apretado muy bien, la segunda parte normal pues han bajado un poquito el tono físico, empezamos nosotros a tener un poquito más de personalidad y creo que tenemos un equipo muy joven, que estos partidos se nos van a dar mucho y de estos partidos hay que aprender.
Y una de las revelaciones de la temporada es un Gran Canario que estuvo seguido la pasada temporada, que volvió al conjunto amarillo y ya es titular y casi indiscutible, el autor del gol, Ale García.
La verdad que muy contento, sobre todo por el equipo, porque la primera parte es verdad que sufrimos bastante, pero supimos defender todos juntos como llevamos preparando toda la semana, y la verdad que muy feliz por el equipo y bueno, contento también por mí, por volver a marcar y ayudar al equipo sobre todo a conseguir los tres puntos.
Menudo partido tenemos el sábado, Javi, el Almería en el Estadio de Gran Canaria, y después el Cádiz, dos consecutivos como local por parte de la Unión Deportiva. A seguir remando, a seguir sumando y a seguir mejorando el conjunto Gran Canario, pero tenemos mucho más. El fin de semana fue positivo en el fútbol. Las Palmas Atlético consiguió el primer triunfo de la temporada en la segunda ref, en el grupo quinto, ganó 1-0 al Rayo Majadahonda. Y después tuvimos el derbi en básquet con victoria del Gran Canaria. Fíjate tú, ganó la Laguna Tenerife aquí en el primer partido en el derbi. Es verdad que lo hizo mucho más cómodo que la victoria de ayer el Gran Canaria, pero ayer venció el equipo de Lacovi en el Santiago Martín ante la Laguna Tenerife 85-86. Y eso que nos faltaba Angola, que va a ser fundamental para la plantilla amarilla. Ya solo falta un partido pretemporada, el Granada, y después el inicio de liga en el Wizzing Center contra el Real Madrid el 5 de octubre.
Buena temporada, la que está haciendo ahora mismo el Club Baloncesto Gran Canaria,
sí,
¿no?
Sí.
Por ahora.
Sí, sí, pendientes de la Liga CB, va a estar arriba, seguro, luchando por el título, garantizando competición de Copa del Rey, y en la Basketball Champions League arranca en Portugal en el mes de octubre frente al Benfica. También se prevé que el Gran Canaria llegue a las rondas finales de lo que va a ser esta competición. Y esta semana, Javi, se presenta otro equipo que nos va a dar muchos éxitos, el Wawas, que va a estar en la Champions, en la Superliga, en la Copa del Rey, va a jugar también la Intercontinental. Se presenta el Club Voleibol Wawas de cara a la próxima temporada, o a esta temporada ya.
¿Cuándo comienza la CB?
El 5 de octubre. Bueno, el 4 arranca para el Gran Canaria, el 5 en el Wizzing Center contra el Real Madrid. Será el primer partido de liga.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero. Gracias.
A ti, Javier.
Nos vamos, nos quedan 20 segundos para llegar a las 12 del mediodía. Ponemos el punto y final a la edición de este lunes 22 de septiembre de Herrera en COPE Gran Canaria con Marcelo Cordobés y Javier Benítez. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, enseguida con Pilar García de la Granja. Hasta mañana.